Ahora, en la máquina de pensar, se abren no uno, ni dos, ni tres, un millón de umbrales. Un portal hacia el terror, la fantasía y la ciencia ficción, de la mano del insomne Ricardo Ruiz.
Muy bien, amigos, ahora es la hora del terror, de la ciencia ficción, de la fantasía, con Ricardo Ruiz, que está allá del otro lado del Mar del Plata. La otra vez la columna no pudo salir porque precisamente se desató una tempestad. ¿Cómo andás, Ricardo?
Muy bien, Pablo. Aquí estamos sobreviviendo a la tormenta de hace dos semanas, pero ahora con un clima muy lindo, así que...
Sí, una tormenta de ribetes góticos, ¿no? O
sea... Terrible, terrible, y no ayudó a la tecnología. Las líneas telefónicas quedaron muertas, así que...
Impresionante. Aquí también llovió muchísimo y hubo viento. Bueno, fue cuando venía el famoso ciclón, fue para que se hagan una idea, ¿no? Al final no fue tanto como lo esperábamos, pero bueno, sirvió para nos impidió que pudiéramos hablar por teléfono con vos allá en Mar del Plata. Bueno, pero querías hablar de un autor que se llama Joe Hill.
Joe Hill. Vamos a presentárselo a la audiencia, sobre todo los que buscan algún escritor de terror nuevo, aunque hace 10 años que publica. Joe Hill es un escritor estadounidense, guionista de cómics, que nació en el 72 y bueno, que cultiva principalmente el terror y la fantasía oscura. Joe Hill es casi un seudónimo. Su verdadero nombre es Joseph Hillstrom King, y al decir King ya algunos sabrá quién será el padre, ¿no? El padre es nada menos que Stephen King. Joe Hill decidió usar este nombre por dos motivos. Uno, porque es una abreviatura de su nombre, Joe Hillstrom, ¿sí? Y otra, Joe Hill, que es un homenaje a un líder sindical estadounidense que fue asesinado, que se llamaba precisamente Joe Hill. Y él decidió usar el seudónimo en los comienzos de su carrera porque no quería ser identificado con su padre. No quería que se conociera el apellido para que no pensaran de que publicaba porque era el hijo de King.
Claro. Lo cual habla muy bien de él y es esa historia de que cada uno tiene que forjarse su propia senda, ¿no?
Habla muy bien de él porque incluso logró publicar la primera novela, el primer libro, que era una antología de relatos, y que fuera premiado, y un año después se supiera... Algunos ya lo conocían, pero se supiera a nivel general que era el hijo de King. Con lo cual logró cierto renombre antes de saberse que era el hijo de King. Él publicó su primer libro, Fantasmas, en castellano, en inglés es 20th Century Ghost, o sea, Fantasmas del siglo XX. En el año 2005, ahí publicó varios relatos. Y esta antología ganó el premio Bram Stoker en Estados Unidos, que es un premio muy prestigioso, y a su vez ganó el British Fantasy en Inglaterra, en el primer año. En el estilo de Joe Hill, en lo que son cuentos, hay muchas referencias al cine clásico, a la serie B, a las revistas Pulp, también a Kafka. Por ejemplo, hace un cuento donde recrea la historia de Gregorio Samsa, ¿no? En este caso es un joven que se convierte en langosta al despertarse, pero en vez de quedarse en su pieza decide salir, ir a cometer varias venganzas contra algunos seres queridos, entre comillas, ¿no?
Sí, contra el padre. ¿Eh? En Kafka era contra el padre.
Claro, exacto. Después, en el año 2007, ya publica su primer novela, El traje del muerto. Todos estos libros están totalmente publicados en castellano. En El traje del muerto tenemos un protagonista que es una estrella del heavy metal venida menos, ya un veterano del rock, que decide comprar por internet el traje de un muerto, precisamente. Un traje que perteneció a una persona fallecida y que en la subasta está en eBay, garantizan de que viene con un fantasma incluido. Y evidentemente va a haber un fantasma en ese traje.
No, la temática, bueno, internet, el fetichismo, ¿no? Sí. Esa cuestión vintage de seguir...
Joe Hill tiene algunas diferencias con respecto a su padre. Sí. Va mucho más rápido al ritmo del bestseller en sus novelas. Es decir, King como que se toma un tiempo a veces en construir el terror, en irlo metiendo de a poco. Joe Hill va directamente al grano con tramas muy muy originales. Por eso yo digo que se aproxima mucho a la fantasía oscura, porque se escapa un poco del terror clásico, ¿sí? En el 2010 publicó su segunda novela, que se llama Cuernos, que hace poco fue llevada al cine, protagonizada por Daniel Radcliffe, no sé cómo se pronuncia, protagonista de Harry Potter. Cuenta la historia de un joven llamado Ig, que al levantarse un día, después de una borrachera, se da cuenta que están creciendo cuernos en la cabeza. ¿Sí? Y que a su vez tiene poderes diabólicos. A partir de ahí se desenvuelve con una trama que invito a que lean la novela o miren la película, que está bastante bien adaptada.
¿Ah, sí? Está
bien. Si bien es de bajo presupuesto, es de Alexander Aja y está bastante bien la película. Y en el 2013 publicó la última novela que podemos conseguir en castellano. Se llama, es una chapa de una patente, es NOS 4A2. Que esto leído en inglés es Nosferatu. Que suena parecido a Nosferatu.
Sí, 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 de esta me enteré. Esta salió, digamos, tuvo repercusión en prensa.
Esta tuvo repercusión.
Sí, sí, yo me acuerdo, sí, de esta. Sí, pero no sabía que era el hijo de Stephen King, mirá, ¿no?
Sí, y acá estamos en una fantasía oscura totalmente. Hay una joven protagonista, un adolescente, que logra cruzar a través de un puente físico hacia otros umbrales, precisamente justo que estamos en esta columna. Y allí conocerá a Charles Mance, un hombre que desde hace años secuestra a niños para llevarlos a la llamada Tierra de la Navidad. Es decir, es una historia que transcurre en otro mundo, en otro universo casi.
Bueno, tipo universo paralelo, claro.
Tipo universo paralelo. Uh-huh. Y la última novela, recién publicada en Estados Unidos, que suponemos que llegará acá el año que viene o a fin de año, se llama The Fireman, el bombero, donde hay una epidemia que azota a la humanidad, una especie de virus, y ese virus provoca que las personas en determinado momento, luego de unas pústulas que le salen, se prendan fuego. Esto hace que se armen grupos de personas que van y van matando a estas personas antes de que ardan, y hasta que aparece el bombero, que es un personaje que tiene el don de controlar ese fuego. Esto es básicamente para mostrarte que sus tramas son bastante originales, usa temáticas donde mezcla un poco la ciencia ficción con el terror, la ya mencionada fantasía oscura, ¿sí?
Uh-huh. No, y ahí también se está metiendo un poco también con la onda o la, ¿no? De zombie, ¿no?
La onda zombie también. No nos vamos a perderla.
No, digo, quiero decir que, digamos, tiene esa misma mirada, por lo menos, no sé si bestseller, pero esa idea de comunicar, digamos, que tiene su padre, ¿no?
Exacto. Uh-huh. Sin embargo, la obra que yo voy a recomendar de él y que recomendaría a cualquiera que haya leído Joe Hill es un cómic. A partir de que publicó su primera antología de cuentos, que fue el primer libro mencionado, Fantasmas, hay una editorial de cómic independiente, pero muy prestigiosa, que es IDW, las siglas, ¿no? Uh-huh. Que lo llamó, lo contactó, porque tenía especial interés en adaptar un cuento que se llama La Capa, que es un cuento, la premisa del cuento básicamente es un joven que tiene una capa en la casa, que es como un trapo viejo, por decirlo de alguna manera, que le permite volar. Y a partir de ahí no hace lo que haría cualquier superhéroe, sino que lo aprovecha para ir a asesinar gente por determinados motivos. Uh-huh. Por esas razones que tiene el mercado, él aceptó, pero quedó en stand-by ese relato. Después se publicaría como cómic, la adaptación, ¿sí? Pasaron varios años, quedó en stand-by y después se publicó. Pero mientras tanto, él ya se había enganchado, y junto con un ilustrador chileno, Gabriel Rodríguez, ofrecen publicar una saga nueva de cómics, sin basarse en ningún relato de él, porque le gustó esto de hacer guiones de cómics, y la editorial le dijo que sí. Es así que surge Lock and Key. Uh-huh. Lock como si fuera de cerradura, ¿no? Y Key de llave. Uh-huh. Pero Lock es el apellido de la familia protagonista, ¿sí? Sería algo así como Lock y llave la traducción.
Claro, Lock como también como el filósofo David Locke.
Claro. Cuento uh-huh. un poco el guión y después cuento, vale. Les voy a explicar a ver en cuántos tomos fue publicado y eso. Bueno, esto nos cuenta la historia de la familia Lock. Son el padre, la esposa y los tres hijos adolescentes, que un día les pasa una tragedia, entran unos asaltantes a la casa y los chicos ven cómo delante de ellos matan al padre y violan a la madre. A partir de eso, ellos, con una madre que ya es alcohólica, deciden irse a la casa de veraneo de la familia, por decirlo de alguna manera, que se llama Key House, la casa de la llave. Uh-huh. Es ahí donde va a empezar toda la trama fantástica. Esa casa oculta llaves. Las llaves no están a la vista, hay que encontrarlas. Y cada llave tiene un poder especial que cada uno tiene que descubrir. Por ejemplo, una llave abre solamente determinada puerta. Al cruzar esa puerta, uno se transforma en fantasma. ¿Sí? Al volver para el otro lado, vuelve a ser una persona normal.
O sea, separa el espíritu del cuerpo.
Separa el espíritu del cuerpo. Y así tenemos cientos y cientos de llaves, aunque conoceremos algunas nosotros en estos relatos. Conoceremos la historia de esa casa, la historia de esa llave, y conoceremos la historia de por qué fue asesinado el padre de ellos. Es decir, es una historia que empieza a hablar de las relaciones familiares, de la herencia. Por ejemplo, hay una llave que permite ver el pasado, entonces van a vislumbrar el pasado de esa casa. Descubriremos también que los ancestros de ellos, cerca del año 1700, abrieron un portal. Esta casa está ubicada cerca de unos acantilados que dan al mar, y en esas cuevas de los acantilados hay un pasaje, mejor dicho, también un umbral a un mundo donde entran demonios, y algunos de estos demonios fueron los que proporcionaron el material para estas llaves. ¿sí?
Uh-huh. Sí. Digo, estamos hablando siempre de historieta, ¿no? Esto es un cómic.
Siempre de historieta. Sí. Este cómic fue publicado en 6 tomos. Uh-huh. Es decir, en Estados Unidos se publican números individuales, por ejemplo, 5 o 6 por año, y sobre fin de año se edita el tomo completo. Uh-huh. ¿Sí? En castellano conseguimos los 6 tomos completos por intermedio de Panini, que es una editorial española, pero se pueden conseguir tanto en Argentina como en Montevideo seguramente. En Uruguay también seguramente están. Ahora, este cómic ha sido multipremiado. Ha tenido muchísimos premios, y yo te invito a vos y a la audiencia que busquen referencias en internet y no van a encontrar una crítica negativa. Mm-hmm. Ha sido, sí, pero como un shock.
Ganó como muchos premios a la serie, ¿no?
Premios a la serie, al guión. ¿Por qué? Muchos que destacan, y yo también lo destaco, que la serie, ellos lo planificaron en 6 tomos y terminó en 6 tomos. ¿Sí? Uh-huh. Hay todas las incógnitas que se fueron abriendo, que eran una por cada número casi, las cerraron todas. Hicieron algunas historias paralelas, pero como spin-off, cosas así de otra época, pero que no afectan la trama principal. Y por ejemplo, hay cosas interesantísimas. Por ejemplo, hay una llave que permite abrir la cabeza, literalmente se abre la tapa de los sesos, uh-huh, y uno no ve el cerebro. Ve los recuerdos que uno tiene, ve muñequitos, ve perritos, ve objetos. Y en eso, con ese poder de la llave, pueden poner y sacar cosas. Uh-huh. ¿Sí? Entonces, la llave la van descubriendo distintos personajes. Uno de los hermanos no le cuenta al otro, el otro encuentra otra llave. Hay una llave que abre un placar, que todo lo que vaya dentro del placar, que esté destruido, sale reparado. Entonces, ¿qué pasa si probamos con un ser humano?
Claro, bueno, sí, la resurrección.
Son todas cuestiones que va a ir planteando mientras los personajes van a la escuela,
no, y el
va
tema,
creciendo.
El tema de la familia, los secretos de familia, ¿no?
Que siempre, los secretos de familia, o sea, totalmente.
La familia como un universo, digamos, que es mucho más complejo de lo que se ve siempre, ¿no?
Exacto. Uh-huh.
Qué increíble que no hayan hecho la película, estoy viendo.
Bueno,
¿no?
Estamos en el momento en el que se está haciendo una serie. Se anunció hace unos años un piloto, se filmó un piloto, pero no le dieron visto bueno y quedó en un piloto que nadie pudo ver, hay apenas uh-huh algunos pedacitos por internet. Luego se anunció una trilogía de películas que tampoco se hizo, y ahora aparentemente Joe Hill está trabajando en los guiones de una serie tipo del estilo de HBO, ahí, no sé, 4 o 5 temporadas que adapten la historia como va. No quieren hacer algo muy distinto, quieren adaptarla. Uh-huh. La historia tal cual está,
sí,
¿no?
Bastante, digamos, ser...
No acotarla 2 horas.
Sí, claro. Sí, ser fiel a la historia. Ahora, con el auge de las series, es el momento ideal, y siendo como hijo de... Pero a veces esos vínculos entre literatura, entre cómic y aparte con el auge que hay también de llevar los cómics a
esto está película, totalmente, ¿no?, alejado de lo que son los superhéroes, ¿no?
Claro.
Con mucha fantasía, uh-huh, como le gusta manejar a Joe Hill, pero bueno... Uh-huh. Ha encontrado una beta en el mundo de los cómics.
Te pregunto una cosa, Lock and Key, digamos, ¿puede ser en la onda de Alan Moore, por ejemplo, o no?
Sí, puede ser en la onda de Alan Moore. Mira, hay una definición muy buena que leí el otro día, que decían que Lock and Key era como la serie Lost de televisión, pero con todos los finales cerrados y que conforman a todos.
Claro.
Porque han logrado cerrar todo. Vos terminás el último tomo y te quedás, viste... Mal, no porque haya una sorpresa, sino porque todo ha cerrado perfectamente.
Todo cierra perfectamente, sí.
De hecho, yo lo he leído y he tenido que tomar notas por personajes antiguos que vuelven, porque cuentan historias viejas donde hay racismo, donde hay maltrato. Uno de los protagonistas principales en la resolución de esto es un chico con autista. Entonces, cómo el chico autista interactúa con las llaves y logra tener poderes. Hay cosas muy interesantes.
Sí. Digo, no sé si viste esta serie que está ahora de moda, Stranger Things.
Sí,
¿no?
La tengo agendada para alguna columna.
Que en su momento, bueno, el propio Stephen King ha dicho que está bárbaro, todo esto, pero que tiene para mí un aire juvenil, ¿no?
O sea, tiene un aire juvenil, digamos,
¿no? Uno, quiere ver como una cosa adulta, se va a encontrar con esa cuestión un poco juvenil, que hay que aceptarla, digo, ¿no?
Sí, yo creo que es un revival de los 80, ¿no?
Exacto, sí, hicieron meter una especie de experimento estético de hacer en 2015 algo de los 80, ¿no?
Algo de los 80.
Como si fuera todo, ¿no?
Sí.
Hablo de Lock and Key porque me parece más audaz, más jugado. Yo pensé en Lost también cuando me estabas diciendo.
Sí,
que
totalmente.
Enigmas.
Enigmas, mucho menos personajes, pero... con ese mecanismo y un arte que no llega a hablar del arte, que es impresionante.
Un chileno, ¿no? Gabriel Rodríguez.
Gabriel Rodríguez, lo podés buscar en Google, podés poner Lock and Key, Page o imágenes, y es impresionante, realmente es impresionante. Yo me lo terminé comprando en Estrella, haciendo Estrella de España, cada tomo, porque realmente valían la pena.
Increíble, bueno, una gran recomendación de Ricardo Ruiz, Lock and Key. Yo no tenía ni idea de esta historieta, y eso que hemos hablado mucho, estamos hablando con bastante, pero sobre todo de historietas rioplatenses, y de algo tan importante como, me estás hablando, como un nuevo Alan Moore, prácticamente, ¿no? O sea, algo realmente importante.
Sí, muy 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 premiado, digamos, y muy recomendado.
Bueno, quedó presentado entonces este escritor, este autor, se llama Joe Hill, que es el hijo de Stephen King, y sobre todo que quedó presentado esa obra en historieta Lock and Key. Gracias por estar acá en La Máquina de Pensar.
Gracias, Pablo, y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Mañana, amigos, se termina La Máquina de Pensar. Mañana vamos a recibir a la bailarina y coreógrafa Carolina Silveira para hablar de Hubiérase Dicho. Es una obra que dirige, que fue premiada y que se presentará la semana que viene en la sala Hugo Balso del Sodre. Y después vamos a llamar a Buenos Aires para hablar con Liliana Villanueva, con otra entrega de su columna llamada Taller Literario. Amigos, ahora viene Visión Nocturna. Que lo pasen muy, pero muy bien.